Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.
Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Barcaza de lo Desconocido. Llegó el fin de semana, estamos en Semana Santa y aprovecho de saludar a todos ustedes y que tengamos un fin de semana de recogimiento. Sin importar la creencia, sin importar si somos católicos, si son evangélicos, si son mormones, etcétera, la religión que sea, de acá le mandamos un gran saludo y aprovechemos de estar con la familia, compartir con nuestros seres queridos, sin importar la religión. Es una fecha importante para la religión católica, pero aprovechemos. Nunca es un mal momento para poder mirar a tu familia, dar un abrazo, decir que los amas y compartir con ellos. Sobre todo en estas épocas bastante complicadas que estamos viviendo, de pandemia, este maldito coronavirus que nos está acompañando desde el año pasado, pero nunca es tarde para poder tener ese momento de recogimiento. Así que desde acá, desde los estudios de Observador Estrella de Chile, dando inicio a este podcast, La Barcaza de lo Desconocido, le envío un gran saludo, un gran abrazo a todos ustedes, para que tengamos una grata jornada y a la vez también acompañarlos el día de hoy con un gran, espectacular tema. Así que colóquense cómodos, colóquense en posición, porque La Barcaza está ya a punto de poder zarpar. Para que ustedes comiencen a ingresar, comiencen a tomar asiento, o están en sus casas, se acomoden, pueden estar acompañados de una rica bebida, un trago, o si están afuera con un cigarro, o en el trabajo, escuchándonos a través del teléfono, o en algún computador con parlantes, a la antigua. Aprovechemos este momento, aprovechemos para que comencemos este navegar, este nuevo navegar con interesantes temáticas. Antes de, obviamente, quiero mencionar las redes sociales donde nos pueden encontrar: Spotify, iVoox, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí nos pueden hallar como Observador de Estrellas Chile. Ahí están nuestros proyectos, como es el podcast La Barcaza de lo Desconocido, el programa de Facebook que este sábado a partir de las 23 horas comenzamos la tercera temporada, el Trasnoche de ODE Chile, con grandes temas, grandes debates en la cual todos participamos, y también informar que está disponible la última edición, la de marzo, de la revista digital ODE News en su segundo año, para que ustedes puedan solicitar toda aquella información. Si quieren saber dónde está el canal de YouTube o cualquier otro tipo de plataforma donde nos pueden contactar, comuníquense al correo observadorufoestelar@gmail.com. Con eso, queridos amigos, Capitán UFO Mario González da inicio a una nueva jornada. Esta jornada es interesante. Es algo que está enmarcado dentro de todo el ámbito histórico de las civilizaciones. Creencias que muchas veces estipularon algo como un castigo, como un proceso histórico dentro de lo que es la ciencia, pero las religiones siempre lo han abarcado como un castigo, como algo para efectuar un término y dar inicio a otro. Y nos referimos al diluvio universal. Es una temática que está enmarcada en muchos libros hindúes, en Medio Oriente, en Asia, inclusive aquí en Chile, en la cultura mapuche. Pero si nosotros hablamos sobre el diluvio universal, que es el nombre de una supuesta inundación que está relatada en muchos textos antiguos de civilizaciones, que de manera específica suele utilizarse para la narración de dicha catástrofe contenida en el primer libro de la Biblia, que se llama el Génesis. En este relato, Dios emite su juicio contra la humanidad y a causa de sus pecados, provocando el anegamiento de toda la tierra, salvándose en un arca de madera y por voluntad divina, solo al patriarca Noé y a su familia. Estos, junto a una pareja o a las parejas de cada animal, escogidos para tal fin, una pareja de cada especie. Un precedente sumerio de este relato bíblico muy similar, pero en el contexto politeísta de la Mesopotamia antigua, es mencionado en el poema Gilgamesh, en el cual el único sobreviviente, Utna-Napit-Chim, según su nombre en Babilonia y en Asiria, también llamado Siusadra en sumerio o Atrahaish en acadio. Nada más ni nada menos que el arca de Noé se encontraría, según ellos, bajo el hielo del monte Ararat en Turquía, y consistiría en una nave de cerca de 7.5 metros de ancho y 37.5 metros de longitud. Este anuncio, cierto o no, vuelve a poner en relieve una incógnita que lleva vigente miles de años. Ahora la pregunta, ¿existió realmente este gran diluvio universal? Pregunta buena, ¿cierto? Ahora, por extraño que parezca, en esta ocasión la religión y ciencia llegan a alcanzar un mínimo punto de encuentro. Muy delgada esa línea que los separa. Porque pasados unos 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y rearé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ese anuncio lo hizo Dios, molesto con los hombres por la maldad. A Noé, según asegura el Génesis en el capítulo 7, fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos en el cielo fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Continúa el primer libro de la Biblia, el Génesis, eso es lo que indica. Pero el mito del diluvio universal originario de la civilización sumeria ha sido común a casi todas las creencias de historia. Egipcios, judíos, musulmanes, hindúes, mayas y muchas otras más. La comunidad científica jamás ha dado por verídica la hazaña de Noé, ni tampoco que se produjera una lluvia de semejantes proporciones, aunque una amplia parte de ella sí que considera probable una gran inundación en la antigüedad que diera lugar a esta leyenda. Pero según la NASA, esta pudo tener su origen gracias a la caída de un meteorito. O sea, la ciencia en sí está dando razón también que el diluvio universal pudo haber sido cierto. La ciencia. Por eso que al comienzo, o líneas atrás, yo les mencionaba esa pequeña línea de división entre lo que es mito y ciencia. Ahora, ¿qué pasó con este meteorito? Que según la NASA explica que pudo haber caído. Este habría hecho explosión sobre la capa de hielo que cubría Norteamérica, derritiéndolo y causando una serie de tsunamis que hubieran afectado a determinadas partes del globo. Ahora, la posibilidad de todo esto, los científicos asan esta teoría en el hallazgo tanto de fósiles de moluscos de agua dulce como salada contemporáneos en un mismo espacio. Extraño. ¿Por qué? Porque si alguien encuentra fósiles, amonites, en la cordillera, uno ya puede explicar, sí, el movimiento de las placas tectónicas, desde que Pangea era un único continente, se separó, se unieron, formaron los continentes, alzó el fondo marino y quedaron ahí y se fosilizaron. Pasa acá en la cordillera de los Andes, sobre todo en la localidad de San Pedro, el Cajón del Maipo, que se han encontrado fósiles de amonites, trilobites, etcétera. Pero en ciertas partes se han encontrado en capas geológicas fósiles de moluscos marinos, de agua salada y también de agua dulce, juntos. Entonces, ese tipo de hallazgos es lo que a los científicos los coloca un poco desorbitados y comienzan a pensar, chuátale, ¿qué pasó acá? Ahora, algo imposible de explicar, sí, porque la temible inundación se convirtió en una fundamental parte de la historia para advertir y aterrorizar a las generaciones jóvenes de aquel entonces, en un acontecimiento tan profundo, tan traumático, que su recuerdo duró por más de 1000 años, transmitidos por la tradición oral, antes de que fuera inscrito en cerámica, afirman muchos científicos. Ahora, otra hipótesis señalan como causa probable una intensa actividad sísmica en la zona del Mediterráneo que hubiese originado igualmente una serie de tsunamis que golpearon la costa con mucha violencia. En cualquier caso, la ciencia, a diferencia de la religión, circunscribe el diluvio a determinadas zonas concretas. Nunca le da un carácter universal. O sea, la ciencia sí trata de dar explicación de un fenómeno bastante grande, una inundación tremenda, pero da un punto primordial, un punto de ubicación en el Mediterráneo. Tanto las religiones en sí lo abarcan de manera completa, universal, en toda la Tierra, aunque universal es en todo el espacio, pero hablemos de la Tierra en sí. Pero la posibilidad de que ocurra ese fenómeno, o un fenómeno semejante, al que defiende la ciencia no es tan lejana como se parece. Con la salvedad de que esta vez sí sería general y afectaría a miles de millones de personas. La causa no es otra que el famoso calentamiento global, cosa que ha estado muy en vilo, ha estado muy de moda antes de la pandemia, y la fusión de los casquetes polares. Hablemos de fusión de derretimiento. La crecida de los océanos podría sumergir en las profundidades marinas a cientos de ciudades en todo el mundo, transformando la civilización tal y cual la conocemos en algo que dejaría la catástrofe gigante. Ahora, todo apunta que esto no podría pasar. Aún así, muchos creen que esto realmente existió en el pasado, que fue algo cierto. Pero lo cierto de todo esto es que la mayor parte de las conjeturas acerca de la existencia de este diluvio universal que pasó hace miles de años solo se basan en antiguos textos de civilizaciones precristianas. Y la mayor parte de las evidencias científicas que se pretenden encontrar al suceso no tienen una muy buena base argumental. Desde la antigüedad, diferentes textos se han ocupado a hablar sobre el tema. En la mayor parte de ellos se habla de la destrucción de la humanidad llevada a cabo por un poder divino, por diferentes razones y de forma universal, y no puntual o local, como dicen los científicos. Pero también hablan que los sobrevivientes, o solo los sobrevivientes, aquellos elegidos por la divinidad protegidos en una gran embarcación, junto a los supervivientes, que serían los animales, siempre se salvaron. Además, la inundación era el fruto de la lluvia, no de grandes olas, según lo que explica la ciencia. Aquí nosotros tratamos de poder unificar ambos puntos. Lo que explica la ciencia, que son posibles tsunamis, versus lo que explica las religiones. Aquí no estamos hablando solamente de la religión católica, ni del arca de Noé, ni de los animales, porque en gran medida hablan de un diluvio, lluvia torrencial, que cubre la faz de la tierra. Ahora, esto tenía un significado teológico de agua creada, purificada o purificadora para el ser humano, y primigenia, que generaría una nueva sociedad mejor. Ahora, cabe destacar la particularidad de los textos egipcios, que a diferencia del resto de los textos, comentan teorías diluvianas, que son más locales, y no tienen ese halo de castigo divino que sí tenía el resto. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en algunas partes de la historia también muestra de lo que es la teología de la religión, que el diluvio se originó por cuando el ser humano, los herederos de Adán y Eva, corrompidos por la ambición, por aquellos demonios que no alcanzaron a ingresar al cielo, corrompieron a aquella gente. Y Dios, al ver todo eso, mandó un castigo, algo muy similar a lo que hizo Shiva en India, una purificación, una purga, una limpieza. Eliminar todo registro de los pecadores, entre comillas, o los blasfemos, y dejar a quienes realmente seguían las órdenes del Dios Supremo. Una limpieza, una purga, lo dije anteriormente. Entonces también hay que conjeturar todo eso. Pero también hay que ver y hay que observar que el diluvio en las mitologías antiguas tienen un punto de encuentro y a la vez también un punto de lejanía, porque muchos relatos, como los egipcios, hablan sobre este fenómeno, como por ejemplo el libro de los muertos. Ahí hablan, y en este caso el libro, se trata de un texto del antiguo Egipto en el que el dios Atón menciona la desaparición de la tierra por el océano del cielo en los inicios de los tiempos. Se ha querido ver en esa metáfora una alusión al gran diluvio, o también un mar voraz, que se trata de un texto egipcio de la antigua 18ª dinastía, que en este relato se cuenta cómo las aguas cubrieron la tierra del antiguo Egipto de una manera misteriosa y a la vez también eliminando todo lo que estaba a su alrededor. En los relatos bíblicos, pasando a otro punto, y aunque la doctrina judio-cristiana, la doctrina judio-cristiana trata del Génesis como una verdad divina revelada, aunque al día de hoy la Iglesia Católica no toma como punto de inicio el Génesis, cosa increíble que a través del tiempo se ha ido modificando, un acercamiento más agnóstico al mismo trata de identificar en el pasaje bíblico referido a una especie de compilación de antiguos relatos más antiguos procedentes de la tradición babilónica y asiria. Así no presume que unifica, o se presume que unifica, dos relatos de la época diferentes pero con un mismo protagonista. ¿Adivinen quién? Noé. Como por ejemplo, en el Génesis 6 y 5, Yahvé decide exterminar la creación por la maldad de los hombres. Ya les había comentado. Más adelante, en el Génesis 7:1, Yahvé encarga a Noé la construcción del arca, gracias a la que salvarán a él, a su prole o a su familia, y así a una pareja de cada animal, de cada especie y de sexo distinto. En los textos griegos también se habla sobre el diluvio. Según cuenta la mitología helénica, hubo un gran diluvio provocado por la ira del dios Zeus. Esta historia es relatada en la tradición de Licoán y de su prole, que según la leyenda, fue el primero en habitar Arcadia. Siguiendo lo que cuenta el relato, los hijos de Lioacán, también una naturaleza tan malvada que provocó la cólera del dios Zeus y la decisión de generar un gran diluvio que destruyese a todos los mortales. Prometeo, conociendo los planes de Zeus, avisó a su hijo Deucalión que él y su esposa, Pirra, construyeran una gran embarcación para salvarse de la cólera de Zeus. Tras 9 días de lluvia, cesó el diluvio y unos días después la embarcación encalló en Parnaso. En este relato se basa la mitología griega para explicar la aparición de la humanidad tras la purificación. Se atisban ciertas similitudes con la historia bíblica. Interesante, los puntos de unión, las congruencias o los paralelismos en base a este gran diluvio universal llama mucho la atención. La gran deidad, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, envía a esta gran masa de agua para poder purgar y eliminar a la población que era considerada como hereje y dejar a los puros. Ya tenemos muchas conjeturas: Egipto, tenemos a Grecia y tenemos también la religión católica en Medio Oriente. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en las congruencias, paralelismos en base al gran diluvio, en la epopeya de Gilgamesh, que en esta historia se encontró en una tablilla de origen babilónico encontrada en Nínive, en ella Gilgamesh mantiene un diálogo con un hombre llamado Utnapishtim. Lo había nombrado antes, un poco difícil de nombrar. Utnapishtim, que presumía de haber sobrevivido a un diluvio divino. Contaba cómo fue advertido por el dios Ea, que él insta a construir una gran embarcación. Según se cuenta en el relato, los dioses, hartos de la poca atención que recibían por parte de los humanos, decidieron castigarlos con el agua purificadora. Abro nuevamente el paréntesis, lo voy a subrayar y colocar en cursiva. Purificadora. Volvemos a nombrar esa palabra. Gracias a la advertencia de Ea, Utnapishtim logró escapar con su familia, amigos y el ganado que tenía de las lluvias que cayeron durante 6 días. Otra versión muy similar en la que se trata la versión de Veroso o Veroso. Se trata de una narración sumeria en la que el rey llamado Siusudra le apareció Cronos. Cronos le advirtió de que tenía que construir una embarcación para su familia y su ganado para poder sobrevivir a un gran diluvio. Otro punto de unión. Y si seguimos avanzando y nos vamos a Asia, nos vamos a encontrar con la cultura hindú. En India, y según el relato llamado del Shatapatcha Brahmana Manu, el primer hombre según la mitología hindú, fue advertido por un pez de la futura llegada de un diluvio. Gracias a esto, Manu pudo construir una embarcación que le salvó la vida. La mitología hindú todavía prevé futuros diluvios purificadores de la humanidad. Es increíble cómo nosotros hemos abarcado en civilizaciones tan antiguas, precursoras nuestras, que ya habían hablado, advertido, proclamado un gran diluvio. Si nosotros seguimos avanzando a través de la historia, nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Y no es algo que la gente haya inventado. Dos puntos de vista distintos: la ciencia y la leyenda, o la mitología, como lo quieran llamar. La ciencia ha tratado de dar explicación lógica, lo cual tiene mucho, mucho que avalar, el derretimiento de los casquetes polares por la caída de un meteorito, recordar la temperatura que este trae y haya aumentado los niveles del mar o haya caído en cualquier parte cercana a, ejemplo, a Medio Oriente, y que haya provocado tsunamis tan grandes que provocasen un diluvio o aumento de las aguas. Ya lo hemos visto a través del tiempo lo que ha pasado con los terremotos y post-tsunamis, cómo el agua avanza con tanta fuerza hacia el interior de la Tierra. Y a la vez también aquellos hallazgos de fósiles, tanto fósiles marinos, de crustáceos y caracoles, tanto de agua salada como de agua dulce, compartiendo en un mismo lugar. Sí, la ciencia en algún momento va a encontrar el punto de unión, o puede decir que estos moluscos tenían la capacidad, al ser arrastrados por las corrientes de los ríos y las desembocaduras hacia el mar, tengan la cualidad de vivir en ambos ambientes. En algún momento se puede encontrar y se puede avalar. Pero hasta el día de hoy eso no tiene punto de encuentro. Entonces a la ciencia, a los científicos, los ata de manos y pies sin poder encontrar una explicación ante todo eso. Pero la leyenda, la mitología, habla que los hindúes, sumerios, babilónicos, judeocristianos, hablan sobre este tipo de eventualidades que abarcó de manera purificadora, y eso yo lo hice destacar, la limpieza de la humanidad. Pero esto era interesante. ¿Ustedes creen que solamente en Medio Oriente y Asia existieron estos grandes diluvios? ¿Ah? No es así. Porque si nosotros avanzamos a través del tiempo y nos vamos hacia América precolombina, aquellas civilizaciones antes de la llegada de los conquistadores españoles hablaban sobre este fenómeno que abarcaba todo el territorio llenándolo de agua purificadora. Uno de ellos habla sobre la mitología inca, en donde el dios Viracocha responsable de la creación de los humanos, hartos de la corrupción, punto ya hablado anteriormente, decidió exterminar a aquellos que no merecían seguir viviendo. El resto los transformó en animales o los salvó del diluvio llamado Uno Pachacuti. Increíble, ¿eh? Si nosotros hablamos de la cultura inca, ellos están arraigados en Perú, pero también tienen predominación hacia Bolivia, porque el dios Viracocha era el responsable de la creación de la civilización. Algunos otros relatos también habla que el llanto de Viracocha al ver a los hombres romper las reglas que él había impuesto, esas lágrimas habían llenado el lago Titicaca, que fue el punto de creación para ellos, y provocando también un diluvio, destruyendo en sí a quienes doblegaron o no hicieron caso de sus reglas, eliminándolos, también salvando a los elegidos. También, si nosotros hablamos sobre la mitología precolombina, vamos a ir un poco más arriba, vamos a irnos a México, porque los aztecas también estipulan que hubo dos diluvios de purificación humana. Y los mayas, que fue una civilización muy corta con gran civilización, hablan de dos cataclismos. Un gran diluvio de agua llamado Ayllokovac, que purificó en el pasado a la humanidad, y un diluvio de llamas de fuego que volverá a hacer lo mismo en el futuro. O sea, ya tenemos tres puntos distintos de culturas precolombinas que hablan sobre este gran diluvio universal, este gran evento purificador. Pero los aztecas y los mayas hablan de dos y de uno a posterior. O sea, para ellos, a futuro volvería a pasar. Si me preguntan a mí de manera personal, yo creo que sí podría volver a pasar con el derretimiento de los polos. Si hubo una era glaciar o glacial que cubrió de hielo casi todo el mundo, ¿por qué no puede pasar inverso? Si tanto se habla sobre el calentamiento global, cosa que al final, al parecer, no tengo las pruebas fehacientes para decir que es cierto, es falso. Pero imagínense que en un momento X, un día común y corriente, cualquiera, llegase a pasar un evento que no tenemos la capacidad de pronosticarlo. Y pasa este gran diluvio. Aumentan los niveles del mar y comienza a llenarse de agua. Claro, donde yo vivo no hay problema, vivo en un valle alejado del mar. Pero ¿qué pasaría con todas las costas? Desaparecerían muchos países costeros. Y ¿para qué decir el hundimiento de algunos continentes? Ahí está la respuesta también de las grandes interrogantes sobre Mu, sobre Atlántida, sobre aquellas construcciones que están en China, que están hundidas, pirámides escalonadas y cosas por el estilo. Puede haber sido causadas por algún evento cataclísmico, ¿no creen ustedes? Pero todo eso va a quedar enmarcado en algo histórico y también personal. La existencia del diluvio o la no existencia va a depender de cada uno, la creencia que usted pueda tener y también la aseveración, si cree o no, va a depender de cada uno. Pero de que está enmarcado en algo histórico, claramente lo está. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando sobre el relato del diluvio universal. Pero nos vamos a ir a una pausa musical. Así que, queridos amigos de La Barcaza, espérenos, vamos con un tema musical y volvemos con más de La Barcaza de lo Desconocido junto a Capitán UFO. Vamos y volvemos. Después de esa pausa musical, volvemos con más de La Barcaza de lo Desconocido, junto a Capitán UFO, en esta Semana Santa. Programa especial, hablando sobre el diluvio universal, el punto de vista que nos da a conocer tanto la ciencia como la religión, la mitología y culturas ancestrales que hablaban sobre aquella situación que el planeta fue envuelto en agua para liberar, para purgar y sacar a esas malas personas y dejar a quienes corresponden. Bueno, no sé si habrá sido cierto, porque como está la situación el día de hoy, sobre todo acá en el país, deja mucho que desear. Bueno, eso es harina de otro costal. Continuamos entonces, porque hablamos sobre culturas de Medio Oriente, hablamos de la cultura asiática en India, China también tiene algunas cosas que también habla sobre eso, América precolombina, aztecas, mayas e incas también hablaban sobre el diluvio universal, pero también tenemos que dedicarnos o dirigirnos hacia nuestro país, Chile, porque acá también nuestra cultura ancestral, los mapuches, estipulan el diluvio universal, como por ejemplo Tentenbilú y Caicaibilú, los cuales son seres mitológicos que pertenecen a la mitología chilota. Ambos son seres poderosos con forma de míticas serpientes. Ahora, estamos recién comenzando este bloque, pero si nosotros miramos bien esa frase, míticas serpientes, no sería la única civilización que habla sobre grandes entidades serpentoides que traen buenaventuranzas o malaventuranzas, como es en la Biblia, en el Génesis, la serpiente que incita a comer la manzana. Pero en otras civilizaciones también se habla sobre serpientes. como por ejemplo Quetzalcóatl en el norte. Tenemos la representación de la serpiente en Egipto y en otras culturas. Pero acá en Chile se asocia al diluvio. Ahora, ambos seres poderosos, Tentenbilú y Caicaibilú, son poderosos con forma de serpientes. Ahora, en Mapudungun, que se llaman Filu, Caicaibilú es la serpiente marina, que tiene poder para dominar el poder del mar, valga la redundancia, y todo lo relacionado a él. Y Tentenbilú, que es la serpiente terrestre, que tiene poder para dominar la tierra y sus volcanes. La apariencia de Caicai sería la de un ser mitad culebra y mitad pez. Y la apariencia de Tenten, la de la culebra gigante, sería la que todos conocemos. Ahora, según las culturas ancestrales mapuches, estas dos serpientes serían originalmente los hijos de los dioses más poderosos, que como castigo habrían sido convertidos en estos seres. Así que el hijo, Peripillán, fue convertido en una inmensa serpiente que sería Caicai, y el hijo de Antu, convertido en una inmensa serpiente que sería Tenten. Ambas serpientes serían adversarias, así como lo fueron adversarios Antu y Peripillán. Caicai habría sido mandada a vivir en el mar para ayudar y cuidarlo junto con los Genko. Y Tenten habría sido mandada a vivir a la tierra para ayudar a cuidar junto a los demás al Negen de la tierra. Y para ayudar, obviamente, al ser humano. Siguiendo así, como estas dos culebras son usadas como instrumentos a través del cual también se cumple la voluntad de los antiguos espíritus mapuches. Se dice que cuando Caicai despertó de su gran sueño en varios años, a causa del degradamiento que tuvo los hombres por todo lo dado en el mar, Caicai se enfureció y usó su cola en forma de pescado para golpear el agua. Con ello inició un gran cataclismo que empezó a inundar y a crear un diluvio en todo el territorio, ya que tenía el deseo de castigar al ser humano y de incorporar toda la vida terrestre a sus dominios. Caicai ordenó las aguas que inundaran los valles y los cerros, y que llevasen a todos los habitantes al fondo del mar. Al ver esto, Tenten, que los habitantes y los animales estaban desesperados y que los hombres lo invocaron, y como por orden de su padre, ella era quien debía proveerles de sabiduría y protección, decidió ayudar al ser humano. Así ayudó a escapar a los habitantes y a los animales, subiéndolos en su lomo y llevándolos a los cerros. Y a los que quedaban atrapados en las aguas, los transformó en aves para que escaparan volando, a los que se ahogaban en peces y mamíferos marinos, siendo uno de ellos el origen del Cahuelche, un ser mitológico, y a los ahogados en Zumpal. Los seres humanos que quedaron inmóviles por el terror que sentían se habrían transformado en Manquial. Pero como el mar seguía subiendo de nivel, Tenten tuvo que ordenarles a los cerros que aumentaran de altura para contrarrestar el poder de Caicai. Enojada, Caicai empezó a luchar contra Tenten en una titánica batalla que duró mucho tiempo, hasta que ambas serpientes se cansaron, con lo cual Tenten venció parcialmente al no haberse inundado toda la tierra. Sin embargo, las aguas no volvieron totalmente a su nivel antiguo, con lo que Chiloé obtuvo su actual geografía. Interesante lo que nos cuenta la cultura ancestral mapuche en base al diluvio. Mucho hablamos sobre las culturas antiguas que hablaban sobre el gran diluvio. Lo mencioné anteriormente. Civilizaciones precolombinas, de Medio Oriente y también acá en nuestro país, Chile, con la leyenda de Tenten y Caicai, dos serpientes que lucharon para poder conseguir la estabilidad y salvar al hombre por parte de la serpiente de tierra. Pero, ¿por qué hay que creer que existió realmente un diluvio? Hemos hablado solamente como ámbito histórico relacionado a la mitología. Ahora, la fe religiosa, la ciencia y la religión normalmente no suelen ir de la mano, y algunos pasajes de textos religiosos que hablamos sobre el Génesis, solo interpretados por muchos fieles al pie de la letra, son para la gente mucho tema, para creer o no. Pero no hay ninguna separación entre lo que cuentan los textos religiosos y la historia contrarrestada. Supuestamente pruebas geológicas que existen son muchas, las cuales los científicos hacen creer haber encontrado restos de sedimentaciones anormales en algunas capas de la corteza terrestre. Se trataría de depósitos de restos fósiles de todo tipo de especies animales y plantas, incluyendo humanos, depositados de manera aparentemente aleatoria y mezclados. Este tipo de sedimentación, según cuentan los autores de esta teoría, solo se podrían ocasionar por una gran ola o fenómeno similar que arrastrase a una gran cantidad de cadáveres y restos vegetales. Es más, se dice incluso que la forma en la que se han encontrado estos fósiles podría hablar de una muerte masiva y súbita. Un gran cataclismo en un corto periodo de tiempo sería la causante de todo esto. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica y la ortodoxa no da pábulo para esta explicación. La tecnotonia, o más bien llamada tecnotónica, que es la explicación y la posición de las placas y otros fenómenos geológicos, podrían explicar esta situación, así como los cambios históricos en las líneas de la costa. Un fuerte terremoto submarino en las proximidades del estrecho de Gibraltar pudo haber provocado una ola gigante que habría anegado grandes porciones de tierra en toda la ribera del Mediterráneo Oriental, que podría dar pie a la existencia del diluvio. Una teoría más extendida liga al fin de la última era glaciar con el mito diluviano. El suceso pudo ocurrir en torno al año 5600 a.C., cuando el Mar Negro era solo un lago de agua dulce enclavado en una depresión llana que la elevación del nivel del agua por el deshielo pudo haber creado la actual conexión entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Según Ryan y Pittman, científicos norteamericanos de la Universidad de Columbia, la arqueología puede probar para una importante parte de lo que hoy está bajo las aguas del Mar Negro, un día estuvo sobre la superficie. Según el estudio realizado por los dos científicos, la ruptura de la frontera terrestre entre el Mediterráneo y el Mar Negro pudo provocar una elevación del nivel de aquel entonces lago de 15 a 30 centímetros diarios. Una catástrofe de tal índole en los albores de la civilización pudo provocar en el subconsciente colectivo de los cronistas de aquella época todo lo que nos ha llegado hasta nuestros días sobre el diluvio universal. El hecho de que en estos sitios remotos y distantes entre sí se hable de un diluvio pasado hace pensar a muchos si realmente pudo existir. Hay más de 50 leyendas diferentes sobre el diluvio, pero casi todas tienen un punto en común. Y a pesar de todo esto, hemos dicho al principio de este podcast, la comunidad científica parece tener consensuada la idea de que el hecho jamás existió. Pero aún así, siempre habrá gente que creerá que la historia se puede y debe ser reescribida. Sin embargo, se pueden visitar las ruinas sumergidas del Mar Negro cerca de Estambul y el monte Parnaso, cerca de Atenas, porque si alguien quiere verlo, está ahí. Hablamos sobre muchas cosas el día de hoy, sobre el diluvio universal. Muchas leyendas abarcan estas historias. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Yo siempre lo digo, saquen sus propias conclusiones. No hay mejor verdad que aquella creada por cada uno de ustedes. Dependiendo del punto de vista de fe, de creencia, se puede aceptar la versión de la Biblia. Pero si tú eres más científico, te gusta un poco más ver pruebas, existen al día de hoy. Pero es interesante poder abarcar todo eso. Quiero agradecer a todos ustedes que el día de hoy se hayan reunido a este navegar de la barcaza de lo desconocido e invitarlos para que la próxima semana nos volvamos a encontrar con otro capítulo con interesantes temáticas que a todos ustedes les encantará. Quiero también recordar las redes sociales donde nos pueden encontrar, ya sea en YouTube, Instagram, Spotify, iVoox, Facebook y Twitter. Ahí nos encontramos como Observador de Estrellas Chile. Y aparte los quiero invitar para que este sábado 3 de abril, a eso de las 23 horas, nos encontremos en una nueva transmisión aperturando la tercera temporada del programa El Trasnoche de ODE Chile, en la cual hablaremos sobre interesantes temáticas que serán muy interesantes, en donde el público, nuestros participantes, son el pilar fundamental del programa. Copiados pero jamás igualados, hablaremos sobre muchos temas y nuestro público, ustedes navegantes, serán escuchados. Debatiremos, hablaremos sobre una interesante temática que el día de mañana publicaré en el fanpage de Facebook. Y el día lunes, invitarlos para que a eso de las 22:30 horas nos encontremos en el programa El Círculo, donde estaré invitado junto a grandes conductores hablando sobre los últimos días de Jesús. Así que hay dos programas, hay dos eventos que los invito para este fin de semana y el día lunes, y nos podamos encontrar aparte del podcast. Así que muchas gracias, queridos amigos. Mario González, Capitán UFO, se despide en esta oportunidad, dejando ya atracada la barcaza de lo desconocido, para que la próxima semana sigamos este recorrido por aguas del misterio. Cuídense, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana.
Y el rugir de mis cañones y del trueno son violentos.